Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Te amamos, Señor, y disponemos nuestra vida para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu Santo, enséñanos. Quebranta toda estructura religiosa. Quebranta, Señor, toda falsedad de nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón para que nos enseñes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no nos falta, Señor. Oramos, Señor, para que como casa nos des el carácter. Nos des el carácter, Señor, para escuchar y hacer. Para escuchar y obedecer tan pronto sea posible, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor.
Amén. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es el Salmo, ¿verdad? ¿Quién es el Rey de Gloria? Tú eres el Rey de Gloria. Hoy venimos a reconocer a nuestro Rey, venimos a reconocer a nuestro Dios, quien merece todas las cosas. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 30. Cuando llegue ahí me deja saber. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, a todos los que se conectan también por primera vez. Estamos aquí porque nos reúne el amor de Cristo en nuestros corazones. Nos reúne aquí el propósito, nos reúne aquí nuestro Rey. Así que sean todos bienvenidos los que están acá, sean bienvenidos los que se están sumando, los que se están conectando. También todos aquellos que nos estarán escuchando en esta grabación, les bendecimos a donde quiera que estén, porque también allá donde estás, Jesucristo es el Rey. Amén. Jesucristo es el Rey. Mientras cantábamos ahorita y mientras adorábamos al Señor, venía una palabra a mi mente y venía algo a mi corazón que le oraba al Padre y le decía: Señor, ¿qué es esto que está pasando? Porque creemos que la iglesia está empezando a ser transformada. Creemos que la iglesia está empezando a ser transformada. Amén. Y eso va a dolerle a muchos que no quieran la transformación. Pero va a otros, aunque les duela, van a dar pasos a esta transformación. Y cuando estoy hablando de transformación de la iglesia, no estoy diciendo de un culto, de un lugar, de una estructura. Estoy hablando de que la iglesia somos nosotros. Y esa transformación de la iglesia está pasando en nosotros. ¿Amén? ¿Está aquí o no? ¿Sí? Amén. Y parte de la transformación que necesitamos manifestar como iglesia tiene que ver con una cosa. Tiene que ver con la honra. Debemos de reconocer que Dios es un Dios que merece gloria, honra y alabanza, dice la palabra. Diga conmigo: gloria, honra y alabanza. Otra vez: gloria, honra y alabanza. Entonces, ahí viene la cuestionante para muchos: ¿qué es darle gloria a Dios? Probablemente podamos pensar y es gritar gloria a Dios y ya le estoy dando gloria a Dios. Eso será gloria a Dios. ¿Qué es darle honra a Dios? Levantar mi mano, obedecer. ¿Qué es darle honra a Dios? ¿Qué es darle alabanza a Dios? Tocar un instrumento, cantar una canción. Hay veces que hemos limitado cada una de la profundidad de estas palabras. Pero si nosotros profundizamos y queremos una transformación como iglesia, vamos a empezar a profundizar. ¿Qué es darle gloria a Dios? Cuando yo le doy gloria a Dios es cuando yo renuncio a mi gloria. Cuando yo renuncio ¿verdad?, a mis logros, cuando yo puedo humillarme delante de Dios y decirle: Padre, lo que yo tengo es tuyo, yo sin ti no puedo, no soy nadie, es presentarme humilde delante de Dios. Presentarnos con un corazón quebrantado, es decir, a veces quedamos muy lejos de lo que implica una palabra expresada en la Escritura y que debemos de tener como una actitud en nuestro corazón. Decimos gloria, gloria, honra, honra, alabanza, y a veces no estamos conociendo a profundidad qué es esto. Daniel, ¿pero necesito conocerlo? Claro que sí, porque estas van a ser no únicamente palabras escritas, sino que se tienen que convertir en acciones de tu corazón hacia Dios. Amén. Entonces, ahí en Samuel 2:30 vemos una parte muy interesante de la historia del pueblo de Israel, con algunos personajes que ustedes conocen. Y aquí el profeta da a conocer el corazón de Dios, porque Dios es tan bueno, tan amoroso. Dice la palabra que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Va de nuevo, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios nos pide hacer es porque Él ya lo hizo primero. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él primero nos amó y por lo tanto yo puedo también amar a Dios. Entonces, veamos lo que dice 1 Samuel 2:30 y vamos a ver esto mismo con el tema de la honra. Dice: Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: Lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Voy a remarcar esa última parte. Dice: Lejos esté de mí esto, porque yo honraré a los que me honran. Dios va a honrar a los que le honren a Él. Entonces, puedo decir algo. Dios, cuando está en este pasaje en particular, había algo que el hombre, había algo que una persona tenía que manifestar delante de Dios y no cumplió. Dios le dio primero, pero esta persona no fue obediente. Dios le amó primero y por ese amor después le honró y le dio una promesa. Pero hubo una acción, ¿verdad?, que hizo que Dios dijera: Mira, lejos esté de mí hacer esto. ¿Por qué? Porque no me honraste. Dice la palabra tal cual: Porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Si yo te pregunto directamente: ¿honras a Dios? ¿Quieres honrar a Dios o quieres deshonrar a Dios? Todos diríamos: nosotros queremos honrar a Dios, ¿sí o no? Pero hay cosas en nuestra vida, hay prácticas en nuestra vida que terminan deshonrando a Dios, terminan deshonrando su nombre, terminan deshonrando su presencia, terminan deshonrando su obra redentora en nuestras vidas. Y esto es algo que necesitamos reaccionar en este día y pensar: ¿cómo está mi nivel de honra? Si hay alguien a tu lado, dile: ¿has conocido a alguien que honra? Ahora pregúntale a la otra persona que está a tu lado: ¿has conocido a alguien que deshonra? Yo creo que todos en algún momento tenemos alguna imagen de alguien que ha mostrado honra y alguien que ha mostrado deshonra. Pero aquí yo quiero recalcar una cosa: todos nosotros necesitamos empezar a mirar qué es la honra que el Señor está queriendo que nosotros recuperemos. Amén. Muchos han asumido la honra como si ya estuviera en marcha en sus decisiones y actitudes. Muchos de nosotros pensamos que ya honramos a Dios. ¿Por qué? Porque vengo a la iglesia, porque leo la Biblia, tal vez probablemente pienso que ya estoy honrando a Dios porque no hablo cuando alguien está hablando. Y puede ver algunas cosas en su vida que probablemente diga: sí, yo estoy honrando. Pero hay algo que nosotros no podemos descuidar: hay una honra que a Dios le agrada. ¿Amén? Hay una honra que a Dios le agrada cuando esa honra viene dirigida para que tú puedas dársela a Él a medida que honras lo que Él te pide que honres. Oh. A medida que él me pide que yo honre a mi esposa, ¿verdad? Esa va a ser la medida también que yo le estoy honrando a él. Porque él me está pidiendo que yo honre a mi esposa, honre a mis hermanos, honre a mis autoridades. Y ahorita vamos a ir armando todo esto. La pregunta en este momento sería, ¿qué es honra entonces? ¿Qué es la honra? ¿Cómo nosotros como hijos de Dios estamos manifestando honra? Vamos a otro capítulo, a otra parte de la Biblia. Vamos a 1 Pedro 2:3-5. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. ¡Qué poderoso es esto! Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Todos conocemos y hemos entendido que en algún momento de la historia, cuando Jesús se manifiesta en esta tierra, muchas personas rechazaron la enseñanza de Jesús, no la reconocieron. Pero hay una verdad: Dios, diga conmigo, Dios es honrado. Cuando tú y yo vemos que alguien no está honrando, cuando hay personas que no están honrando, cuando vemos que Jesús no es honrado por otras personas, entre el Hijo, el Padre y el Espíritu siempre hay un lenguaje de honra. Dios honra a Cristo, el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, el Padre honra al Espíritu, el Espíritu honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, el Padre al Espíritu, y todo este tiempo hay constante honra. ¿Va conmigo? Ahora, cuando nosotros vemos que Jesús fue elegido por Dios, lo eligió para un propósito, para darle gran honra. Entonces, la honra es algo que se da. ¿Amén? ¿Está aquí o no? ¿Sí? La honra es algo que se da. La honra no es algo que se piensa. Yo no puedo decir, bueno, sí, yo honro a Dios y quedarme inactivo. La honra es algo que se demuestra, la honra se manifiesta. Dice, la gente lo rechazó a él, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Entonces quiero recalcar algunas cosas importantes. La honra es un diseño de Dios, no es únicamente un valor. A mí me gusta hablar mucho de valores, de principios, pero aquí cuando yo veo la honra no nada más es un comportamiento humano. La honra es un diseño de Dios también. ¿Por qué? Porque Él decide darle honra a su Hijo y su Hijo le da honra al Padre. Y Él dice, ¿verdad?, en una parte de la historia, yo voy a honrar a los que me honran. ¿Por qué? Porque la honra es algo que está en el corazón de Dios. Él quiere levantar hijos que le honren a Él, pero Él también tiene un deseo de en algún punto honrar a aquellos que le han honrado. Ponte a pensar por un momento, imagínate cómo sería la honra que Dios le va a dar a aquellos que le honran. ¿Cuántos quisiéramos recibir la honra de Dios? Y ese es el asunto, nos gusta más recibir que dar. Voy por aquello que yo quiero tener y no me pongo a pensar en aquello que debo de dar. Yo quiero que me honren, que cuando una persona me vea, vea mi esfuerzo, mi sacrificio. Cuando yo esté logrando algo, yo quiero que alguien me dé honra. Y siempre nos movemos de esta manera, como personas, como seres humanos, nos gusta primero recibir en vez de dar. Pero hoy estamos hablándole a la iglesia, amén. Y la iglesia de Cristo está siendo transformada porque no se va a enfocar en lo que recibe, se va a enfocar en lo que tiene que dar. Y la honra es un diseño de Dios que se tiene que manifestar cuando yo doy. Entonces, anote eso si está anotando. La honra es un diseño de Dios. Él dijo que iba a honrar a quienes le honran. Cristo es levantado para que Él mismo sea honrado por aquellos que en algún momento íbamos a ser rescatados por Él. Fíjese lo que dice ese versículo. Ahora ustedes se acercan a Cristo. ¿A quiénes nos acercamos? Y dice que Dios lo eligió para darle gran honra. Cuando una persona se acerca a Cristo, si Dios le da honra, ¿qué nos corresponde a nosotros darle a Cristo? Yo me acerco gracias a Cristo, al Padre, que el Padre le da honra. Por lo tanto, si el Padre le da honra a Cristo, yo también tengo que expresarle honra a Jesucristo. Amén. El honor o la honra para nuestras culturas caídas y terrenales es algo que nos ha costado mucho trabajo reconocer. Nuestras culturas en este lado del planeta no tienen muy ejercitado este diseño de honra. Nuestras culturas en este lado del planeta todavía nos hace falta, ¿verdad?, reconocer aún como valor lo que es la honra como tal. Como que no nos enseñaron bien o no tuvimos buenos ejemplos de lo que es una honra. Y a causa de eso, la honra ha sido muy despreciada. Ha estado en constante devaluación. Porque lo que hacemos con la honra, como no recibo honra, perdón, como yo quiero recibir honra y no me la dan, entonces yo tampoco doy honra. Y es ahí en donde tenemos que recuperar la ley del oro, ¿verdad? La regla del oro. Ama a otros, ¿verdad? O haz con otros como quieres que hagan con. Pero es difícil, Daniel. ¿Cómo yo voy a empezar a honrar si a mí no me dan honra? Eso es lo que nos han enseñado, lo que se ha manifestado en nuestras culturas en este tiempo. ¿Qué es honrar? ¿Qué es honrar? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Qué pasa cuando Dios pone a través de su espíritu, ¿verdad?, que des, que seas generoso? Pero en vez de tú pensar en obedecer esa palabra y honrar esa palabra, escatimas y dices: no, Señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a dejar eso? ¿Cómo yo voy a dar eso cuando yo tengo necesidad? Hace muchos años, cuando nosotros llegamos al país y Grace venía en camino, venía en la pancita de su mamá, ¿verdad, Grace? Ahí va, ya me vio así como que ahí va mi papá a contar de mí. Cuando supimos que Grace venía en camino, cuando estábamos embarazados, surgieron muchas preguntas en nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para que Grace pueda nacer en un buen lugar, para que Judy tenga los cuidados necesarios? Económicamente no estábamos muy bien posicionados en ese tiempo. Y me acuerdo, ¿verdad?, que pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, y mi esposa no había tenido ningún control ni ningún chequeo con respecto al embarazo de Grace. 6 meses y no sabíamos cómo Grace venía. No habíamos tenido esa oportunidad. Pero en ese proceso, unos hermanos misioneros que estaban en otro lugar nos escriben y nos dicen: ¿saben qué? Sentimos de parte de Dios enviarles una ofrenda. Era la primera vez que de México nos iban a enviar una ofrenda, casi 2 años después de haber llegado acá. Se lo cuento a modo de testimonio, ¿sí? Queremos enviarle algo, y nosotros estábamos bien contentos. Primero, porque Dios estaba poniendo eso en el corazón de alguien. Y en segundo lugar, porque pues nos iban a bendecir. Cuando llega esa bendición, yo lo primero que pienso como hombre: esto es para el embarazo, ¿verdad? Esto es para la nena. Esto es para cuando tenga que nacer. Va a ser algo que vamos a usar con ese propósito, porque no teníamos otra opción. Y visitábamos una iglesia en otro idioma, con personas que no conocíamos. Y me acuerdo que estábamos ahí y saliendo, yo estaba bien contento de haber estado en la iglesia, y el Señor nos da una palabra con respecto a primicias. Y las primicias en la palabra tiene que ver con entregar los primeros frutos, lo primero que recibes. Y en eso viene a mi corazón, ¡pum! Esta ofrenda que recibieron es primicia, y todas las primicias me pertenecen. Lo que dice la palabra de Dios. Y en ese momento yo, ¡shh! ¿Qué estoy escuchando? Voces raras, ¡váyanse de aquí! ¿Verdad? No, voy a investigar bien, porque Señor, tú conoces nuestra situación, tú conoces cómo estamos. Mira, si es primicia, pero tengo otras prioridades, Señor. Tú me bendiciste. Me diste esta bendición. Yo necesito esta bendición. Y ahí venía y le comenté a Judith y empezamos a orar y vimos lo de las primicias y yo, pero ¿cómo voy a entregar esa primicia a una congregación en donde económicamente se ve bien? Tienen un buen lugar, no creo que tenga necesidad. Fíjese, ¿ok? Fíjese mi manera de pensar en ese rato. Yo no estaba considerando la palabra que mi Dios me había dado para decirme, Daniel, esto es mío, entrégalo. No, yo estaba más buscando los peros o las excusas. Yo sé que ustedes no buscan excusas cuando Dios les dice algo, ¿verdad? Cuando Dios les dice algo, pero no sé si sea el tiempo, no sé si lo tengo que hacer, pero cómo debo de... Y ahí está mucha de la iglesia en este momento. Cuando Dios da una palabra que se le debe de honrar con obediencia, nosotros estamos buscando pretextos. Y para no hacerle largo el cuento, ¿verdad? Cuando el Señor me da esta dirección, ahí vamos con Judith, pongo mi dinerito en el sobre y voy a entregar mi primicia, pero yo iba así, ¿ok? Señor, ¿estás seguro? Padre, tenemos una bebé. No tengo para pagar el hospital, no tengo para ni siquiera llevar a mi esposa a checar al médico y sí. Me acuerdo que cuando entregamos eso, oramos y dijimos, Señor, tú nos trajiste hasta acá, siempre has tenido el gobierno de todo y entendemos que tú nos vas a sustentar. Y fue impresionante porque después de todo ese proceso, ¿verdad? El Señor nos conecta con una persona que no sabíamos que era fuimos a un médico y esta médico es doctora. Cuando empieza a revisar a Judith, pues en la plática nos pregunta, ¿qué hacen? Y nosotros, bueno, venimos de misiones. Y ella para todo y dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Yo soy hija de misioneros y yo sé por lo que están pasando. Yo quiero decirles hoy, quiero poner paz en su corazón, su hija está bien y van a ser bien en el nombre de Jesús. Mira, eso nos dio tanta confianza en que digo, Dios es fiel, Él honra a los que le honran. ¿Me vas siguiendo? Fue impresionante. Pero no solamente eso, el Señor multiplicó 10 veces lo que nosotros dimos como primicia, lo multiplicó 10 veces en el día que Grace nació. Yo no tenía para pagar la factura, yo no sé cómo nos entraron ahí en la clínica, peor clínica, ¿no? Después entendí que las clínicas eran más caras y me di cuenta en ese momento, ¿por qué? Cuando el Señor nos da esta primer primicia, en ese tiempo eran 4,500 pesos. Cuando yo voy a preguntar cuánto tengo que pagar en facturación en la clínica, me dicen, es tanta esta cantidad, son 45,000 pesos. En ese momento alguien nos había bendecido con un cheque y estaba en un sobre, yo no lo había abierto. Cuando abro el sobre le digo, bueno, tengo un cheque, y abro el cheque y veo el cheque, ¿de cuánto cree que era la cantidad? 45,000 pesos exactos. Y ahí el Señor quebrantaba mi corazón y decía, Padre, tú eres fiel, tú puedes hacer mejores cosas de las que yo podría haberme quedado con esos primeros 4,500 y pensar que con eso iba a poder hacerlo, pero el Señor me decía, entrega eso porque lo primero es mío y yo te bendeciré. Y en ese momento yo no tenía todo el entendimiento que hoy el Señor nos ha permitido tener, nos ha permitido dar, y se lo doy a modo de testimonio, porque Dios honra a los que le honran. Puede ser poco, puede ser mucho, obedece lo que Dios te está pidiendo. Fue impresionante. Por eso es que Grace se llama Grace, gracia. Siempre ha habido gracia en su vida. Y esa misma gracia es la misma gracia que tú y yo tenemos en Cristo. Amén. Entonces la honra es algo que nos va a estar bendiciendo todo el tiempo, pero tenemos que aprender a ser obedientes cuando el Señor nos habla. Amén. La honra es tanto una actitud como una acción. Voltea al que está a tu lado, dile, no nada más es una actitud, es una acción. No puedo nada más yo decir, yo, bueno, sí, Señor, ya vi que sí hay bendición. Ya vi con este testimonio que sí, Dios me va a bendecir. Ahora sí yo voy a honrar. Qué bueno que tengas la actitud de querer honrar, pero tienes que accionar sobre esto. Tienes que accionar sobre lo que es la honra y hacer lo que Dios te pide. Amén. Una definición sencilla de honra es aprecio y respeto. Es aportar honor. Esto lo va a encontrar aquí en el mundo, eso lo va a encontrar usted en cualquier definición. Es muy sencillo, es aprecio y respeto. Ok, yo veo a Dios, yo puedo apreciarlo y respetarlo. ¿Puedo aportar honor a su vida? ¿A quién es Él? Probablemente. Pero recordemos una cosa: la honra se manifiesta para Dios, pero también se manifiesta para lo que Dios me pide. Y si me pide que honre, hijos, honren a sus padres, es porque tengo que aprender a honrar a mis padres. Esposos, honren a sus esposas, es porque los esposos debemos aprender a honrar a nuestros esposos. Hey, iglesia, honren a sus autoridades, es porque tengo que aportar honor, aprecio y respeto. Pero vamos un poquito a identificar esto. La honra es una actitud, y la actitud tiene que ver que sé a quién y por qué debo de honrar. Una actitud nace de lo profundo. Una actitud debe de nacer desde lo más interno de nosotros. Yo debo honrar y también tengo que aprender a saber a quién honrar. Y vamos a ir moviéndonos un poco porque el Señor, Él quiere que le honremos, pero la honra que le demos a Dios se va a ver muy manifestada en la honra que le demos a todos los que nos rodean. Y usted lo va a ir entendiendo ahorita. La acción, la honra nunca es pasiva, no puede quedar inactiva, no puede decir yo honré sin haberlo demostrado. Usted no puede decir yo honro a mi esposa sin que lo demuestre. No puede usted decir yo honro a mis padres sin que lo demuestre. La honra es acción. Yo no puedo pensar, yo honré a mis autoridades, honré a mi hermano, honré a mis pastores, honré a esto, y pensar que lo honré y no haber accionado nada. Tenemos que manifestar la honra. Amén. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es para la Escritura y qué es para el reino la honra? La palabra honra viene de un origen que es kavod o kavod. El significado bíblico de honra es peso. Voltea al que está a tu lado y dile, la honra es peso. Se refiere a que la persona o personas a los que vas a honrar tienen peso de importancia en tu vida. Lo vuelvo a leer. La honra significa peso y se refiere a que la persona o personas a las que vas a honrar tienen peso e importancia en tu vida. Entonces, aquí podemos entender que no nada más los esposos honramos a nuestras esposas, sino que también, si mi esposo tiene peso y valor en mi vida, también tengo que aprender a darle honra a mi esposo. ¿Y cuántas dicen amén? Ahí se quedan ahí como amén. Nos gusta recibir, nos gusta que nos den. Pero ¿qué pasa cuando ya me toca a mí dar? Pero honre que el Señor está levantando una iglesia que va a aprender a honrarse unos a otros. Entonces, la honra es un peso, por lo tanto no es algo liviano, no es algo ligero. Cuando yo, o cuando el Señor me llama a honrar a alguien, no es algo que a ver si quiero lo hago. Pues no hace nada si lo dejo o no lo dejo de hacer. Es pesado, es importante. Cuando yo veo a una persona que yo voy a honrar, veo una autoridad, veo una persona mayor, yo no voy a ver a esta persona como cualquier cosa. Yo tengo que mostrarle honra, porque el Proverbios dice, delante de las canas, ¿verdad?, honrarás, respetarás. Entonces, si es una persona mayor, yo tengo que aprender a honrar a esa persona. ¿Sí me va siguiendo? ¿Por qué? Porque es peso. Esta es una definición que está en la Biblia. Esto es para ti, iglesia. Di conmigo, esto es para mí. Recordemos que no se vale, no está bien que tú pienses en aquellos que has visto que no dan honra. O que no pienses, esta palabra le vendría muy bien a fulano o a sutano. O qué bueno que está aquí mengano para que aprenda a honrar. Esta palabra es para ti. Y ojo, no tengo nada en contra tuyo. No es porque me dijiste algo. Dios está transformando a su iglesia. Y su iglesia tiene que aprender a honrar. Amén. Entonces, es muy interesante porque esta palabra kavod también da referencia a la palabra gloria. Entonces, la gloria es un peso. La honra es un peso. El honor es algo pesado. Por lo tanto, eso me deja ver que no va a ser algo que sea fácil de cargar, pero cuando la gloria de Dios se derrama sobre nuestras vidas, viene a ser un peso que nos deja, ¿verdad?, por debajo para que Él sea exaltado. Entonces, kavod es muy amplia su definición, pero nos ayuda en este momento a identificar que es un peso el aprender a honrar a los demás. Ahora, quiero hablarle de varias formas de aprender a honrar. Amén. Ya vimos que la honra es un diseño de Dios. ¿Sí? Vimos que Él honra a quienes le honran. Amén. Vemos que la honra es un peso, que no es algo liviano, no es algo ligero. Ahora, ¿cómo yo puedo empezar a manifestar honra como iglesia? Vamos a Salmo 112, verso 1. Cuando usted lo encuentre, vamos a tratar de leerlo todos juntos, o que usted lo pueda leer ahí con su versión. Salmo 112, verso 1. A la cuenta de tres lo va a leer con todas sus fuerzas. No importa la versión que tenga, ¿listo? 1, 2 y 3. Solo el verso 1. Ahí va, 1, 2 y 3. Bienaventurados. Bienaventurados. Yo quiero hacerte ver una cosa súper importante hoy. Al primero que debemos de aprender a honrar es a Dios. Dios primero. En primer lugar, la honra debe de ser dada a nuestro Dios. Y eso lo entendimos ahorita, ¿verdad que sí? Si Él me dice, ve, ¿qué tengo que hacer? Si Él me dice, da, ¿qué tengo que hacer? Si Él me dice, ama, ¿qué tengo que hacer? Pero a veces no lo hacemos. O sea que no es un problema de falta de conocimiento, es un problema de falta de obediencia, de querer honrar a nuestro Dios. En segundo lugar, debemos de aprender a honrar a nuestra familia. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3:7. Dice, de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podría ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida nueva que Dios le ha dado. Trátela como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. En otras versiones dice, trátenla como a vaso más frágil. Debemos de aprender a honrar a nuestras esposas, amén. Debemos de aprender a honrar a nuestro esposo, amén. Bueno, a sus esposos, amén. Y esto es una parte muy importante porque como familia nos hace falta mucha honra. Yo he podido ver dentro de la iglesia que hay esposos que no honran a sus esposas. Y al revés. Veo esposos que llegan a un lugar y en vez de darle lugar a su esposa primero, se sientan ellos. Y le dice, tráete una silla para que te sientes tú. Hey, ¿qué pasa? Yo veo muchas esposas como le hablan a sus esposos como si fueran sus sirvientes, como si fueran sus qué. Mueve eso rápido, ven. Es tu esposo, es tu esposa. ¿Por qué no los tratas con honra? hubo esposos que prefieren a veces que se moje la esposa a que se le moje el motor. No, es que esto cuesta, mira, mi amor, es que aquí yo te voy a explicar que mira, es que, ey. La honra primero es para Dios, pero también es para mi familia. Yo manifiesto honra a Dios cuando yo honro a mi esposa, honro a mi esposo. Hay esposas que no honran a sus esposos, toman decisiones por su cuenta. No toman consejo de su esposo, no se sientan y le dicen, mira, estoy pensando esto, estamos en este plan. No, pasan por encima y empiezan a tomar un lugar y un posicionamiento que no les corresponde. Ahorita estamos viviendo una época muy tremenda porque ahora ya hay todo un nuevo modelo social de familia en donde las mujeres trabajan. Y está bien que las mujeres trabajen. Pero ha entrado en conflicto la identidad del varón, porque estaba leyendo un artículo dominicano donde decían, ¿qué es el buen hombre? ¿Cómo el dominicano identifica a un buen hombre? Y me sorprendía lo primero que decías, un artículo del periódico El Diario, y decía, para el dominicano el buen hombre es aquel que provee, es aquel que siempre tiene toda la autoridad, es aquel que cuando llega su plato de arroz tiene que estar listo, es aquel que cuando se mueve, ¿verdad?, tiene que imponer respeto y se mueve con muchas actitudes machistas. Y yo decía, es que está el problema ahí. Muchos hombres han entrado en crisis porque ahora, como ya no son los únicos que proveen, también la mujer trabaja y provee, entra en momentos de dificultad. Hay veces, hay familias donde las mujeres ganan más que los hombres. Y entonces el hombre entra en una crisis porque ya no es que, bueno, es que me necesita para que le provea. Bueno, a la luz del dinero, pues no te necesita porque lo que trabaja le provee más. Entonces, ¿para qué es mi propósito de estar unido como una pareja, como un matrimonio? Es que tu propósito no nada más es ser proveedor. Tu propósito es honrarla, es amarla, es cuidarla, es protegerla. Amén. ¿Se me va siguiendo? Por el contrario, las mujeres, bueno, como yo ya gano, yo ya es mi dinero, ya yo hago lo que quiera con mi dinero, que yo me lo gané, porque yo trabajé, yo estudié, yo me quemé las pestañas, a mí también se me quemaron, pero es mi dinero. Oye, mi amor, ¿y qué hiciste con esto? Es mi dinero, yo me lo gané. A ver, acordemos algo. Dice la palabra, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirán y serán un solo cuerpo, una sola carne. Lo tuyo es de él y lo tuyo es de ella. Lo que tú tienes les pertenece a ambos. ¡Ah! Pero yo no trabajé. Pero eres parte de una familia y la familia es un diseño de Dios. No puede haber fragmentación en la familia. Puede haber orden en las finanzas. Tú ganaste 1,000, yo gané 1,000, juntos tenemos 2,000. Ahora agarremos y pongamos el diezmo. Esto es de Dios, esto es para la casa, esto es para la familia. Tú ganas 5, yo gano 3, pero juntos hacemos 8 y juntos vamos a hacer que la familia prospere, sea bendecida, dé, sea generosa, ame. No es que yo amo más porque yo puse 5. ¿Quién te dijo que tomabas más porque ponías 5? Lo tuyo, en el momento que te casaste, en el momento que estás unido a tu pareja, vino a ser de ella también. Digamos amén, hermanos. Lo tuyo, cuando te casaste y ganaste, también viene a ser de él, porque es tu esposo y debes de aprender a honrarlo. Hay mucha deshonra, pero esto va a ser transformado en el nombre de Jesús. Vuelvo a decir, culturalmente no hemos tenido buenos modelos de honra. No hemos visto padres, no hemos visto sociedad que dé una honra como es debida. Y puedo atribuirlo a la falta de educación, puedo atribuirlo a la falta de respeto que hay muchas veces entre familias. Cálmense, hijos, ya voy para allá con ustedes, ¿verdad? Están así de qué bueno que papá está escuchando, qué bueno que mi mamá. Ahorita voy con ustedes. Pero ¿sabes qué? Es bien impresionante. Esposos, honren a sus esposas. Ámenlas, cuídenlas. Va a subir a un carro, va a subir una guagua, ábrale la puerta, sea caballero. Súbete, mi amor, ciérrale la puerta. Va a ir a un lugar, se va a sentar. Trata de que ella se siente primero. Ven, mi amor, ay, pero es que tú nunca haces eso. Pero soy transformado hoy en el nombre de Jesús. Deja de reclamarle y empieza a disfrutar a un hombre caballeroso. Siéntate, mi vida. Ay, tú es que me haces sentir especial. Pues que eres especial. Eres el amor de mi vida. ¿Dónde están los hombres? Faltan muchos hombres aquí. ¿Se dan cuenta que tenemos un problema serio? Mujeres, honren a sus esposos. Pero es que él no está en la casa y no sabe todo lo que he vivido y él viene ahora ya con mi mamá. ¡Ey! Al menos recíbelo con una sonrisa. Hazle saber que estás alegre de que llegó a casa. Tal vez pudo haber no llegado, pero llegó. Sucio, sudado, tal vez sin haber encontrado trabajo, pero está ahí. Dile, mi amor, qué bueno que llegaste. Dame un abrazo. Bueno, primero báñate y luego me abrazas. Me entiende, me sigue por donde estoy yendo. Nos hace falta una cultura de honra como iglesia, como familias. No, mándala a ella, ella se va caminando y tú en el motor. ¡Ey! Hay muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Pero yo espero que usted pueda ir identificando. Como hijos de Dios tenemos que aprender a honrar a nuestra familia. Efesios 6, 2 al 4. El que tenga oídos para oír, que oiga. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén, gracias, un amén. Gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. Pero mi papá es malo, Daniel. Mi mamá es una villana. ¿Y qué me importa? Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. No si es bueno, si es mala. Honralo, respétalo, dale peso, dale importancia, dale aprecio. Y padres, Dios nos llamó a ser padres de nuestros hijos, no sus amigos. Amén. Yo tengo que empezar. Amén, hermano. Proféticamente fue ese amén. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hijos, cuando usted ve a su padre o a su madre, independientemente de cómo sea él o cómo sea ella, usted tiene un mandato de Dios. Usted tiene un mandato de Dios. Tú como joven, como señorita, como niño, tienes un mandato de Dios: honrar a tus padres. Buenos días, papá, ¿cómo estás? Buenos días, mami, Dios te bendiga. Qué bueno que estás bien. Hija, lava los trastes. Sí, querida madre, iré a fregar los trastes. Es cierto, eso soy yo muy falso. Te ves sus risas de algunos así de hoy, sí, ya parece. Hijos, honren a sus padres, respétenlos. Cuando sus padres estén hablando, una conversación, ¿verdad? Es cosa de valores y de educación. Papi, mami, permiso, ¿puedo decir algo? Hay hijos que llegan, mamá, mamá, papá. Miren, lo que funciona en casa funciona afuera. El comportamiento que mis hijos tengan aquí es el mismo comportamiento que tienen en mi casa. Si ellos no me honran aquí, es porque no me honran allá. ¿Está conmigo? Si los hijos no muestran respeto cuando estoy con otra familia, en otro lugar, en un lugar público, es porque no me lo muestran en lo privado, no me lo muestran en la casa. No les hablo de respeto a mis hijos. Dejo que hagan lo que quieran, como nadie me está viendo. Y después ahí vienen los lugares públicos y le quiero exigir respeto a mi hijo. Y mi hijo va a decir: ¿qué te pasa? ¿Por qué me das una pela? ¿Por qué me pellizcas? ¿Por qué me jala? En la casa te digo de todo. Te hablo por tu nombre. No te digo mami, no te digo papi. Te digo María, Juan. ¡Ey! Es tu papá, es tu mamá. Y cuando estás en público, dime papá. Se te van a reír en la cara. ¿Por qué? Porque la honra también se enseña. el respeto también se enseña. Estamos hablando de comportamientos, iglesia. ¿Está conmigo? ¿Qué tiene que ver con esto? La honra es un diseño de Dios. Es un diseño de Dios. Y como cultura latinoamericana necesitamos aprender a honrar. Si usted va a un país asiático, el nivel de honra es muy alto. Honran a cada persona. Una manera de honrar el uno al otro es mostrar siempre respeto de quién es. Y ahí les van dos cosas importantes que noto mucho aquí. Todos debemos de aprender a honrar a las personas mayores. Todos, sin importar quién es, qué cargo tenga, quién sea, tenemos que aprender a respetar a los mayores. Un adulto mayor está hablando, le honramos, le escuchamos, lo ayudamos. Cuando una persona está hablando, tú no hablas, escuchas. Va a llegar tu tiempo de escuchar, de hablar también, perdón. ¿Se ha dado cuenta? A veces estamos en reuniones, estamos en algo, okay, hermanos, tranquilos, y por allá. Y ahí hay alguien adelante que está hablando. Y estamos nosotros distraídos, estamos nosotros pensando en otra cosa, estamos nosotros hablando de otros temas, estamos nosotros ahí burlándonos de lo que pasa al de al lado, al que pasó ayer, del chiste que me dijo, y muchas veces deshonramos los tiempos de enseñanza, de entrenamiento, tiempos de reuniones. Iglesia, apague su teléfono, por favor, es un tiempo para Dios. Dios no le va a llamar por WhatsApp ni por teléfono. Usted vino aquí a escuchar a Dios y suenan los teléfonos. Van a hacer ofrenda. ¿Cuántos teléfonos hemos tenido ofrenda? Si realmente lo hubiéramos aplicado, ya tendríamos muchos teléfonos a la venta ahí. Es que se me olvidó, es que no honras. Perdóname. Es que se me pasó, es que la honra no es una cultura todavía en tu vida. Cuando se te olvida honrar, es porque no es algo que practicas constantemente. Se me olvidó que aquí sí tengo que honrar, porque esa gente quiere que honremos, porque esa gente es delicada, porque esa gente se pone así. Hey, es una actitud de personas que entienden quién es Dios, que entienden qué ha hecho Dios en su vida, y ahora se mueven en honra, honrando a su familia, honrando a sus padres, honrando a los mayores. Y ahorita voy a ir ahí a honrar a nuestras autoridades. Voltea al que está a tu lado y dile: espero que Dios te esté hablando también a ti como me habla a mí. Honrar a nuestras autoridades. Romanos 13 del 1 al 7. Voy a leer solamente los primeros versículos. Dice: todos, diga conmigo, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Iglesia, si te rebelas contra una autoridad, no te rebelas contra la autoridad, te rebelas en contra de Dios. Dios instituyó las autoridades. Dice: los que así proceden recibirán castigo. Suena mucho a que Dios va a honrar a los que le honran y a los que no los pondrá, ¿verdad?, por debajo. Dice: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Haz lo bueno. Agárrate a ti y dile: haz lo bueno. Haz lo bueno. Honra tu autoridad. Pero Daniel, ¿quiénes son mis autoridades? Tenemos que reconocer primero que tu autoridad máxima es el Señor, es el Espíritu Santo. Pero dice Juan: si no amamos, si no cuidamos a los que vemos, ¿cómo vamos a amar, vamos a honrar al que no estamos viendo? Tu nivel de honra a Dios se va a manifestar sí o sí como nos honremos los unos a los otros y como honremos nuestra autoridad también. Estudiantes que van a la escuela, sus maestros merecen honra. son una autoridad en su escuela. Chicos, aquí, este grupito, merece honra sus maestros. El maestro entró, es que nadie le hace caso al maestro, pues usted es diferente, usted es luz, usted es un hijo de Dios, usted se entra tranquilito. El maestro dijo, silencio, usted se va a decir, le están molestando, un momento, llegó el profe, llegó la profe. Ay, Daniel, es que nadie hace eso, pues usted va a ser el primero porque usted está siendo transformado. Es que quiero que Dios me dé, me bendiga, me hace. La misma intensidad que tenemos para pedirle algo a Dios es la misma intensidad que debemos de tener para honrarlo y honrar a las personas que están delante de nosotros como autoridad. Amén. Estudiantes, honren a sus profes. Son sus autoridades. Nosotros tenemos autoridades también, todos, honremos. Empecemos a cambiar nuestra manera de hablar. Daniel, es que la policía, el amén, son unos ladrones, son un eso, son un otro. Hey, son una autoridad. ¿Qué te parece si empiezas a orar por ellos? En vez de decir todo lo malo que hacen, ¿por qué no empiezas a orar para que también conozcan a Cristo? Es que quiero primero recibir y no quiero dar. Empecemos a honrar a nuestras autoridades. No sé si usted se dio cuenta, el día de las elecciones estuvimos orando y gracias a Dios no hubo tantos altercados, o no creo que fueron muy escasos lo que hubo en las elecciones. Hay una autoridad que tenemos gubernamental. Daniel, es que usted no sabe, es mala persona, es aquí, es allá. Pero es una autoridad. Te toca honrar. Te toca orar por tus autoridades. Te toca respetar lo que están, ¿verdad?, haciendo. Entonces, Daniel, pero es que si él hiciera esto, hiciera aquello, se me borraron mis notas. Ok. Si él hiciera aquello, si él hiciera aquello, sería más fácil honrarlo. Pero es una autoridad puesta por Dios. Aprendamos a honrar. Aprendamos a respetar. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí me va siguiendo? Una autoridad en la congregación son nuestros pastores. Aprendamos a honrar a nuestros pastores. Aprendamos a tomarlos en cuenta. Aprendamos a que cuando ellos estén, ¿verdad?, puedan ser honrados, ser respetados. Que nuestros pastores puedan ver que los apreciamos, que tenemos un peso sobre nosotros de quererlos cuidar. Una vez alguien me dijo, no, dime por mi nombre, no me digas pastor. Le digo, lo siento mucho, pero para mí tú eres una persona de honra y te tengo que hablar de esta manera, ¿verdad? Gracias por darme la confianza, pero tú eres mi pastor. No es que no me gusta, pero a mí me hace bien, me hace recordar que debo de aprender a honrar. Ahora, con esto yo no estoy diciendo eso para mí, estoy hablando de que cada uno de nosotros tenemos que aprender a reconocer a quién honrar. Cuando ponemos una palabra de autoridad sobre otra persona, eso me va a llevar a dirigir mi respeto, mi aprecio, porque sé que es una persona que está puesta ahí como una autoridad. Si hay una reunión, si hay un acontecimiento, por honra, por respeto, llamo, escribo un mensaje, estoy pasando por este problema personal, ayúdeme a orar por esto, no voy a llegar. Honra a tus autoridades espirituales, llega a tiempo, cumple lo que se te está pidiendo. Eso es una parte de honra también. ¿Está conmigo? ¿Se da cuenta que nos hace falta mucho honrar? Yo quiero llevarlo a eso, no quiero llevarlo a dar una palmadita aquí. Usted sí está honrando, qué bueno. Nos hace falta mucha honra. ¿Está aquí? Debemos de aprender a honrar a nuestros hermanos en la fe. Voltea al que está a tu lado y dile, te voy a honrar más, hermano. Filipenses 2:13. Perdón, Filipenses 2, 3. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, 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 No haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esperaba más amenes. Lo voy a leer de nuevo. No haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y luego sigue diciendo: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no se aferró, que se despojó, que dio su vida. Pero empieza diciendo: hey, hermanos, ámense, cuídense, no busque, no haga las cosas por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considera al que tienes atrás y al lado como un superior a ti mismo. ¿Y qué hacemos con los que son superiores a su autoridad? Los honramos, los respetamos, los cuidamos, los amamos. Entonces el que está a tu lado merece una honra como si fuera también, ¿verdad?, alguien de un nivel superior en tu vida. Eso nos haría muy bien a todos. Porque en el día en que a veces el pastor no está y convoca una reunión y tienen que venir, no todos vienen. ¿Por qué? Porque hoy no está el pastor. Esto no pasa acá, es una experiencia afuera, ¿ok? No está el pastor, no es lo mismo. Entonces llego y como cuando está el pastor, hay ciertas personas que les gusta ser más activas, ¿sí? Cuando está el pastor, lo ve que se mueve, pone la mesa, pone la silla, barren, sudando, ya estoy aquí, activos. No está el pastor. Muévese para allá, ándale. En mexicano o en dominicano, oye muchacho, quita eso de ahí. Esto debe de cambiar como iglesia. Debemos de aprender a honrarnos unos a los otros. Su hermano, diga conmigo, mi hermano vale lo mismo que yo, la sangre de mi Cristo. Vale lo mismo que yo, la sangre de mi Cristo lo ha redimido a él, lo ha redimido a ella. Por lo tanto, honro, saludo a un ungido, a un redimido del Señor. Y lo bendigo y le digo: hermano, que la paz de Dios esté sobre usted. Hermana, que la paz de Dios esté sobre usted. ¿Cómo le puedo ayudar? Hay gente que le cuesta trabajo saludar de mano, ¿sabías? Hola, ¿cómo está? Bien, bien. Hacer que se cambie, salúdele, dele la mano, bendígale. Diga: aquí estamos para servirle. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Por qué cree que hago todo domingo? Antes de irse, despídase de todos y bendígalo. Dígale X o Y, porque hay que ejercitar la honra. Se acaba el culto, todos para su casa. Es que tengo que hacer eso. ¿Y sus hermanos? ¿Y qué pasó con la iglesia? Los santos del Señor. Acérquese y bendígale. No se vaya de la congre sin haber saludado a todos. Practicamos cuando llego. Ya saludó, hermanos. Acérquese con alguien. Bendígale. Diga: ¿usted cree que esto es nada más por así? Es que nos hace falta honrar. Ya llegué. Busco mi sitio. Me voy. Ey, 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 ey. Honre a su hermano. Cuídelo. Ámelo, exhórtelo si lo tiene que exhortar. Cuando vienen personas por primera vez, mucha gente no viene a las iglesias porque están como con un trauma evangelístico de que si van a venir, ¿verdad?, los van a llevar los van a obligar a pasar al altar, a que se arrepientan. Esto es una convicción que viene del Espíritu Santo. No vamos a obligar a nadie, si no vamos a tener mal nacidos. Si no queremos mal nacidos, queremos bien nacidos, que hayan nacidos del Espíritu Santo. Mi parte es predicar, nuestra parte es ser buenos ejemplos. Llega alguien por primera vez, acérquese a esta persona. Dígale: qué bueno que llegaste. Esta es la iglesia de Cristo. Queremos mostrarte el amor de Dios. No que van con los mismos compadres y las mismas comadres de siempre. Usted ve a su comadre y su compadre toda la semana. Acérquese con el nuevo que llegó. Bendígalo: qué bueno que estás aquí. Mi nombre es Daniel. ¿Cómo te llamas tú? Eso es también mostrar respeto y honra a las personas que están llegando. La iglesia va a ser transformada. Necesitamos recuperar esto. Parece que los estoy regañando, y sí los estoy regañando. ¿Por qué? Porque tenemos una desconsideración muy fuerte a las autoridades. Sea quien llegue, quien cruce por esa puerta, sea autoridad, sea mi hermano, usted tiene que tener una actitud de honrarle y de respetarlo. A los jóvenes yo les voy a pedir que en el amor de Cristo se honren los unos a los otros. Hay veces que hay una clase, está una palabra, está una enseñanza y están haciendo chistes, yo no sé de qué. Y eso distrae, deshonra al que está a un lado, deshonra a los que están queriendo poner atención. Jóvenes, si sabes que alguien está pasando por un proceso de restauración, se rompió una relación, tuvo un problema de suicidio, tuvo un problema, lo que sea, no te acerques a hacerle chiste de las cosas que son un proceso para él o para ella. Eso es falta de respeto, falta de honra a tu hermano. Mira, ahí te hablan, mira, Daniel, es que es checha. Te tienes que saber que hay tiempo para todo y cada cosa debe de tener su lugar también. Honra a tu hermano, honra a tu hermana. A los que están casados, ¿verdad? Su mismo comportamiento con personas del mismo sexo es importante que se mantenga. Pero si son otras personas, si eres hombre, ya no puedes relacionarte igual con las otras chicas. Si eres casado, muestra honra a tu esposa. Ya no puedes estar en el jajaja y en el jejeje como antes abrazabas o saludabas o tratabas a las otras chicas. ¿Por qué? Porque ahora ya eres propiedad. Eres una sola carne con tu esposa. Chicos, también, los que están casados, o chicas, lo mismo. Eres una sola carne. Ustedes se van a sorprender, hemos visto cantidad de gentes, jóvenes, mujeres casadas, abrazando a todo mundo, deshonrando a sus esposos, haciendo cosas que yo digo, ay, y años después ya no son cristianos. ¿Por qué? Porque cayó. Claro, ¿por qué cayó? Por falta de honra. Pero es que no hacía nada, todos lo hacen. Entendamos una cosa y pongámonos de acuerdo en este día: no somos como todos. Pongámonos de acuerdo con eso, por favor. La iglesia, no somos como todos los de afuera, y nosotros, como compañerismo cristiano Sion, tampoco somos como todos los demás. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Voltea al que está a tu lado y dile: es tiempo de honrar. Honremos a nuestros hermanos en la fe. A mí me asombra cuando llegan visitas. No es que esté celoso. No estoy celoso. Sépalo. Pero me asombra cuando llegan visitas de otras congregaciones o llegan visitas de otros países, ¿verdad? Yo veo la actitud de hospitalidad y de servicio. Se organizan para comidas, se organizan para invitarlos, para sacarlos. Es muy lindo eso. La hospitalidad está ahí. ¿Qué le parece si en algún momento hace eso también para alguien más que está aquí? Órele a Dios y dígale: Padre, ¿a qué familia voy a honrar hoy, Señor? Hoy voy a honrar a la familia Bruno. Hermano, quiero invitarlo a mi casa, quiero honrarlo. Usted un día me dio una palabra y me ayudó, me consoló. Y sabe que no nos vamos a juntar a chismear, a contar del béisbol, a contar de X o Y. Vamos a contar de las maravillas de nuestro Dios. Hoy lo quiero honrar. Hoy voy a invitar a Rollins y a Rubens y a Rudy a mi casa y los voy a honrar con unas palomitas y unas pizzas. Les voy a decir: chicos, arrebaten la bendición, amén, dice Judith. Chicos, quiero honrar su esfuerzo, quiero honrar su dedicación. Es decir, estoy hablando, poniendo un ejemplo. A mí me ha asombrado gente de honra. Siempre que llega, cuando no lo he visto, siempre llega con un regalo. Llega con un libro y me dice: ¿sabes qué? Hoy tiene mucho tiempo que no te veo. Te regalo este libro, es para ti. Camisas. No, pues se van a pensar que estoy queriendo. No lo digo por eso, lo digo porque una persona que tiene cultura de honra, porque somos reyes y sacerdotes, sabemos honrarnos los unos a los otros. En la Biblia no había un rey que llegara a ver a otro rey que no le presentara un regalo. Y decía: Señor, traje esto, traje aquello, camellos, y traje inciensos, y traje semillas. Y el otro rey, antes de que se fuera ese rey, le decía: pues llévate esto de mí, porque esto es lo que yo te tengo que dar. ¿Por qué? Porque entre reyes siempre hay honra. Esta es una iglesia de reyes y sacerdotes. Nos debemos de aprender a honrar los unos a los otros. Acérquese con una persona que esta vez no haya hablado mucho y hónrele, bendígale, ore por él, ore por ella. Otra vez, nos gusta que nos den, pero es tiempo de empezar a dar. Es tiempo de empezar a dar a honra. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Si alguien te ayudó, voy a terminar con esto ahora sí. Estoy como los videos de cosas que dice el pastor, ¿verdad? Con esto termino y falta media hora. No, yo sí con esto termino. La gratitud también es una forma de honrar. La gratitud, lo vuelvo a repetir, es una forma de honrar. Cuando tú agradeces es porque reconoces el valor de la ayuda de otra persona. Reconoce, le das peso al sacrificio, al esfuerzo que ha hecho otra persona. Yo he visto personas aquí que van y van a pedirle con mucho amor, mucha dedicación, algo a alguien. Y esta persona hace su esfuerzo para poderle ayudar. Pero después ya no se acerca con la misma intensidad o la misma intención de decirle: ¿sabes qué? Pasó el evento, pasó la actividad, pasó la ayuda, pasó el problema. ¿Sabes qué? Muchas gracias porque me ayudaste con esto. Lo aprecié mucho. Gracias por el sacrificio. No se ve eso. Gracias, hermano, gracias. Hey, ya dije gracias, Daniel. Acuérdese que las gracias, la gratitud, no solamente es decirlo, es tener la actitud de agradecimiento. Vamos a ser transformados en estas áreas. Vamos a ponernos de pie. No nos olvidemos de los principios que revisamos hoy. Número uno, la honra es un diseño de Dios. Número dos, la honra conlleva peso. La honra es una actitud, es una acción, no solo un pensamiento. Número tres, ¿verdad? Debemos de aprender a honrar lo que Dios nos dice. ¿Vamos a cambiar esto, iglesia? Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero darte muchas gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos acá podamos aprender a cambiar nuestra manera de pensar con respecto al honor y a la honra, Señor. Padre, reconocemos que no hemos visto muchos ejemplos, Señor. No hemos crecido en culturas en donde se honra más. Pero hoy, Señor, en esta hora, le recuerdo a tu iglesia que nosotros somos ciudadanos celestiales. Que nuestra cultura es la cultura del reino, y en el reino hay honra, en el reino hay respeto, en el reino hay gratitud, en el reino, Señor Padre, todos empezamos a valorar el uno al otro, porque tu sangre nos ha redimido a todos juntos, Señor. Padre, hoy en esta mañana oro por los hijos, para que se despierte, se active cómo honrar a sus padres. Oro, Señor, por los esposos, para que puedan honrar a sus esposas. Oro por las esposas para que no menosprecien aquel que les ha dado amor, cariño, aprecio, y los empiecen a honrar también. Oro, Señor, por la iglesia, para que aprendamos a honrar tu presencia, para que aprendamos a honrar tu sangre, a honrar, Señor, tu espíritu. Oro, Señor, por las familias, para que como familias nos levantemos, Señor, con una actitud de honor a otros, Señor. Padre, en donde valoremos lo que hacen por nosotros, sea activado en nosotros un sentir de agradecimiento, Señor. Padre, que lo que otros hacen por nosotros lo tengamos en cuenta como algo valioso y como algo, Señor, de peso, porque así es. Cada persona que nos ayuda invierte tiempo, invierte dinero, invierte recursos, invierte para nosotros, Señor.
hoy haya un metanoia en nuestra forma de pensar y cambiemos, Señor, y dejemos de esperar que otros hagan, nos den, cuando nosotros debemos de ser los primeros en amar, los primeros en honrar, los primeros en cuidar. Padre, hoy oramos, Señor, para que esto se haga una realidad en nuestras vidas, Señor. Danos esta capacidad de honrar a nuestras autoridades. Señor, hoy en esta hora te honramos a ti, aquel que nos ha dado todo, aquel que nos ha bendecido con tanto amor, aquel que nos ha entregado más de lo que merecemos, nos has dado tanta gracia, Señor. Padre, y no queremos ser hijos desobedientes a esta palabra, Dios. Vamos a obedecer, vamos a honrar, Señor. Y con este sentir en nuestro corazón, hoy queremos honrar tu presencia, Señor, en esta mañana como tus hijos. E introducimos el pan, Padre, e introducimos el vino en esa atmósfera de reino, Señor, en donde podemos comer y beber de Cristo. Hoy, iglesia, el Señor nos recuerda que somos uno en Él. Aunque haya varias copas, aunque haya varios pedazos de pan, el Señor uno es. Y esta es una manifestación de honrarnos los unos a los otros, porque comemos del mismo pan del cielo. Bebemos de la misma sangre que fue derramada. Por eso es que hoy no solamente se activa, sino que se sella la honra en nuestros corazones. Así que yo te voy a pedir que si esto es un compromiso, esto es algo que tú quieres hacer con Dios y has estado caminando en este camino de cambio, de arrepentimiento, de tener una iglesia sana, de ser una iglesia sana, y tu vida está alineada con el Señor, pasa aquí adelante, toma un pedacito de pan, una copa de vino, y vamos a compartir el pan y el vino juntos. Vamos a comer y a beber de Cristo juntos. Vamos a ser ministrados los unos a los otros. Y hoy en esta mañana yo creo que el Señor tiene algo especial para nosotros como congregación. Él va a activar en nosotros ese sentido de poder ver a otros como superiores a nosotros mismos. Porque cuando vemos a otros como Dios los ve, vamos a aprender a honrar la obra maravillosa, la honra, la obra redentora de Cristo Jesús. Padre, hoy estamos, Señor, reconociéndote, amándote, Señor. Hoy estamos aquí, Padre, porque hemos entendido que hay un principio, hay un diseño. Muchas de nuestras vidas, Señor, han tenido consecuencias equívocas a causa de no saber honrar. Muchos de nosotros, Señor, hemos pasado procesos difíciles, Dios. Hemos estado con complicaciones en nuestra vida y ha sido a causa de no honrarte, Señor. Ha sido a causa de no honrar. Pero hoy, Señor, yo reconozco que esta palabra, en algún momento, Señor, cuando en armonía, en unidad, todos nosotros, Señor, te podamos obedecer y honrar, vamos a ver una iglesia que tú honras. Vamos a empezar a ver, Señor, y es mi oración, que se levante una iglesia honrada por ti. No una iglesia que se levante por los esfuerzos humanos, no una iglesia que se levante por la cantidad de miembros, no una iglesia que se levanta por los muchos mensajes emocionales, sino una iglesia que se levanta porque tú la levantas, Señor. Una iglesia que pueda ser levantada porque aprendió algo. Aprendió a honrarte a ti. Aprendió a honrar a las autoridades. Aprendió a llegar temprano. Aprendió a usar su casco. Aprendió a amar a su esposa. Aprendió a honrar a sus padres. Aprendió a ser un buen ejemplo en la escuela. Una iglesia, Señor, que no solamente se quede en el pensar de lo que debe de hacer, sino una iglesia que hace lo que sabe que tiene que hacer. Padre, hoy en esta mañana, Señor, como tus hijos nos presentamos delante tuyo. Y ahí en donde estás, empieza a orar a Dios y dile: Padre, este es tu cuerpo, esta es tu sangre, Señor. Y hoy en esta mañana, Padre, como tus hijos, reconocemos una cosa: te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu poder. Necesitamos, Señor, de esa nutrición que viene de tu cuerpo. Necesitamos de esos nutrientes eternos que están contenidos en tu sangre, Señor, para que aún nuestro ADN, nuestra información genética sea transformada. Padre, porque aunque no vi honra, aunque no me enseñaron, aunque no lo vi importante, Señor, aunque lo he considerado como poco, hoy, Señor, en el nombre de Jesús, aprendo a darle peso a aquello que es importante, Señor. Y la honra hoy ha venido a ser algo importante en nuestras vidas, porque es un diseño tuyo. Hoy nos acercamos a Cristo, hoy nos acercamos a ti, Señor, porque sabemos que el Padre te ha honrado a ti, y hoy como iglesia también te honramos, Señor. Hoy también honramos tu sacrificio. Hoy levantamos como una señal, Señor, el pan hacia los cielos y decimos: tú eres nuestro pan. Hoy reconocemos que Jesús es el pan de vida. Hoy reconocemos que Jesús es el pan que descendió del cielo. Y hoy, Padre, aunque es un pedacito de pan, reconocemos, Señor, que al comerlo nos hacemos uno con tu cuerpo. Nos hacemos uno con los principios y las leyes de tu reino. Nos hacemos uno, Señor, Padre, con todo tu plan y todo tu propósito para este tiempo. En el nombre de Jesús, comamos del pan, iglesia. Padre, y hoy en esta mañana también, Señor, yo creo que tu presencia está con nosotros. Y es así porque dice la palabra que cada vez que nos reunamos y lo recordemos a Él, Él estaría en medio de nosotros. Y hoy, Señor, tomamos esta copa y recordamos esas palabras que tú nos dijiste: esta es mi sangre que por ustedes es entregada. Esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto, iglesia. El pacto de gracia. Un pacto en donde Él ha hecho todo por nosotros. Derramó su vida por completo. Y vamos a levantar esta copa como una manifestación de que la gracia viene del cielo. De que su sangre preciosa se derramó por todos nosotros. Y hoy bebemos y tomamos de ese amor incondicional en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Puedes beber de la copa, iglesia. Cuán dulce es estar en la presencia de nuestro Dios. Cuán hermoso es aprender a honrarlo. Que sea un deleite en nosotros, iglesia, el poder disfrutar de Cristo. A Cristo también se le disfruta. Con Cristo también nos deleitamos. Con Cristo también nosotros podemos gozarnos de saber que Él nos ama. Padre, hoy te reconocemos a ti, te honramos, te damos gracias por esta palabra. Gracias por mis hermanos. Si hay alguien alrededor tuyo, simplemente pon tu mano en su brazo, en su hombro, con mucho respeto, sin jugar. Estamos honrando a Dios y honrando al cuerpo. Y dile: Señor, hoy yo bendigo a tu cuerpo. Hoy bendigo a tu iglesia. Hoy bendigo, Señor, la obra que tú estás haciendo en su vida. Hoy bendigo, Señor, esta unidad que nos has entregado, que nos has dado, Señor, de ser parte de tu casa. Y sabemos, Señor, que en ti vamos a poder conquistar reinos, Señor. Vamos a poder conquistar ciudades, vamos a poder hacer maravillas, Señor. Pero también es importante reconocer que vamos a honrarnos. Vamos a honrar lo que tú nos has hablado hoy. Honramos, Señor, tu nombre en esta mañana como cuerpo y te damos toda la gloria, toda la honra. Y todo el poder a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Nuestro Dios es poderoso. Bendecimos a los que están en línea, toda la familia. Paz del Señor, los honramos. Nos vemos la próxima semana.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.